Patagones, hay como toda una movida últimamente que presenta a Patagones desde esa faz histórica que tiene muchísimo. Y yo lo voy a decir en estas palabras, vamos a ver si es así o no. Podríamos indicar que gran parte de toda esa parte céntrica, ¿no? El casco histórico de Patagones es como un museo a cielo abierto. Es imposible no pensar en la historia o en acontecimientos sucedidos hace muchos años cuando uno camina por esas calles. Bueno, lo vamos a hablar con Leonardo Dam. Él es gestor cultural, está a cargo del Museo de Manosi, es licenciado en historia y magíster en ciencias sociales, que ha tenido la gentileza de venir al estudio, para conversar con nosotros. Leo, bienvenido.
Hola, hola Adrián, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación y por este espacio.
¿Estás cómodo con el micrófono?
Sí, estoy muy bien, muy
Bueno, ¿es así? ¿Puede ser que Patagones sea un museo a cielo abierto o es mucho?
Algo así es, sí, digamos, Patagones tiene, primero que es la población más antigua, junto con Viedma, ¿no? La más antigua de la Patagonia, y no solo de la Patagonia, sino de buena parte del sur argentino, desde el río Salado, muy
Te
cerquita de la
diría.
ciudad de Buenos Aires, hacia el sur. Esta es la población que más años tiene. Y en el caso particular de Patagones, si uno recorre la parte histórica, se va a encontrar con monumentos históricos nacionales a cada paso. De hecho, todo el área histórica ha sido declarado como poblado histórico nacional, y dentro de ese poblado hay muchas casas que tienen, digamos, una significancia, una importancia para la historia nacional, y por eso han tenido una declaratoria como monumentos históricos nacionales. Entre ellas, por ejemplo, hay cuatro ranchos de la época colonial, hay una torre del antiguo fuerte del Carmen, que es de 1780, ¿sí? Bueno, podemos encontrarnos cuevas dentro de ese ejido urbano histórico, ¿no es cierto?
Hola Adrián,
Martín.
¿cómo va? Estoy escuchando atentamente, lo saludo a vos, que por una letra no es cantante, si no sería Bogán. Pero digo, allí toman el nombre ustedes, los de Patagones, o por lo menos los habitantes y los vecinos de Patagones, de Maragatos, por la llegada de ellos, ¿no? Justamente, esa historia siempre me pareció fascinante y está ligada a los primeros habitantes del lugar.
Hola Martín, buen día. Sí, efectivamente,
Hola.
Maragatos tiene que ver con algunos de estos primeros pobladores que llegan en 1779, en octubre de 1779, familias que venían desde España, traían desde España, ¿no? Había se hizo una especie de campaña para traer estas familias a vivir acá en la Patagonia, y algunos de ellos venían justamente de la Maragatería, que es una pequeña comarca en los alrededores de Astorga, en la provincia de León, y bueno, con el tiempo es un gentilicio que se fue imponiendo, ¿no?
Porque al de Patagones le dicen Maragato.
Exactamente.
Y esta integración con Viedma, digo, Adrián, vos estás en Viedma y de repente contanos, y bueno, también Leo, ¿no? Esto de que ir de una ciudad a otra es como lo más habitual, es solo cruzar un puente.
Cruzar el charco, un charco importante, ¿no? Que es el Río Negro. Claro.
No es menor, pero digo, la vida está integrada así, ¿no?
Sí, exactamente. Porque hay personas que viven, por ejemplo, en Patagonia y si trabajan en Viedma, o al revés, por consumo, bueno, por todo lo que hace a la vida social de cualquier comunidad. En este caso son dos e interactúan, ¿no?
Y Leo, para que alguien que nunca fue reconozca los paisajes o las construcciones, los edificios que hacen a este casco histórico de Patagones puntualmente, alguno que vio imágenes de Colonia, Uruguay, frente aquí o en otro lugar así, guardan cierta similitud, ¿no?
Exactamente, sí, digamos, de alguna manera se respira ese aire, no sé si llamarlo colonial, pero sí bien, bien, bien antiguo, sí, en esas callecitas, porque si uno recorre el casco histórico de Patagones, va a ver que las calles no son todas perpendiculares, sino que hacen curvas y tienen variaciones, subidas, bajadas. Y bueno, y en cada una de esas curvas uno puede encontrarse con esto que te decía, ¿no? Con un rancho de 1810, de 1820, con alguna cueva, ¿sí? Con una iglesia. Bueno, y en eso es lo que la mayoría de los visitantes siempre de alguna manera comparan con, como decís vos, con Colonia.
porque es lo que está más cercano y más difundido. Pero mirá qué bueno, qué buena misión tiene este programa, que un montón de argentinos y argentinas están viendo a lo mejor por primera vez esto que existe allí en lo que yo llamo la puerta de la Patagonia.
Exacto, ¿no? Y Martín, yo le voy a pedir a Leo, si es tan amable, que nos cuente, no sé si la conoces, la famosa historia de las banderas de Brasil.
A ver, dale, no, contala.
Sí, sí, cómo no. Primero una muy pequeña introducción, digamos. La fundación de esta población por España tiene que ver con sostener la soberanía en ese momento, la soberanía sobre la Patagonia para España. Luego de 1810, sobre todo a partir de 1816, siguió cumpliendo esa misión, pero en este caso ya para la Argentina, de alguna manera, Patagones, ¿verdad? Y bueno, en 1827, en ese sentido, se produce una invasión imperial. En ese momento estábamos en las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se conocía nuestro país en ese momento, estaba en guerra con el Imperio de Brasil. ¿Sí? Y bueno, en ese contexto se produce una invasión de casi 700 soldados en 4 naves de guerra, y Patagones en ese momento tenía entre 700 y 800 habitantes, de los cuales solo 44 eran soldados, ¿sí? Así que sí, una enorme diferencia de fuerzas, así que bueno, la población, hombres, mujeres, afroargentinos, gauchos y corsarios, todos lograron, digamos, organizarse, reunirse y digamos pelear por la tierra en la que vivían, de alguna manera luchar por esa tierra, y lograron convertir lo que era una derrota segura por esa enorme diferencia de fuerzas en una victoria, ¿sí? Y bueno,
claro,
y en ese, digamos, en el último acto de ese combate, que es el se conoce como el combate del 7 de marzo, es tomada la nave, la última nave brasileña que quedaba, que era la Itaparica, que tenía todavía 110 hombres a bordo. Entonces es tomada por los corsarios y los vecinos, y ahí son capturadas de alguna manera. El primer hombre que sube a ese buque a arriar la orgullosa bandera imperial de Brasil en ese momento es Juan Bautista Torne, que es un héroe que compartimos con la Vuelta de Obligado, 18 años después. Y bueno, además de esa bandera que baja Torne, se toman otras 6 banderas, se toman 7 banderas en total, que bueno, los vecinos, cuando termina todo esto, ese día, esa noche del 7 de marzo, dice, esto es obra de la Virgen del Carmen, aquí siempre fueron muy devotos de la Virgen, claro, del Carmen, así que colocan esas banderas bajo, digamos, en homenaje a la Virgen, en una iglesia que estaba en ese momento en otro lugar, no donde está la iglesia actual, y era de madera, era una iglesia muy pequeña, ¿sí? Así que en algún momento del siglo XIX esa iglesia se prendió fuego, alguna vela que se cayó, algo pasó, y se quemaron 5 banderas, ¿sí? Actualmente quedan 2 banderas imperiales de Brasil que están en la actual iglesia parroquial, en el actual templo, a los costados del altar. Ahí los visitantes
se puede visitar en la iglesia.
Se pueden ir a visitar y siguen ahí a los costados de la Virgen del Carmen.
¿Y es cierto que Brasil las reclama?
Eso
es anecdótico.
Yo, por lo personal, he tratado de encontrar alguna fuente, algún indicio de esa historia que se repite mucho, ¿no? Que Brasil habría ofrecido pavimentar todas las calles de Patagones, pero la realidad es que yo no, hasta ahora no he encontrado un
¿en indicio. Serio?
Sí. Lo que
o sea que es la primera vez, soy patagónico, es la primera vez que escucho eso. Que la contraoferta, digamos, dame la bandera, te asfalto Patagones, no lo sabía.
Sí, pero es probable que sea, digamos, parte de un mito. Lo que sí es cierto, y que tenemos todas las fuentes históricas, es que el Museo Histórico Nacional, cuando se estaba formando, ¿no?, a fines del siglo XIX, principios del XX, sí, hizo una fuerte tarea, digamos, para tratar de llevarse estas banderas de acá.
Qué bueno,
claro. Se lo pidió al gobernador, el gobernador al intendente, el intendente al Consejo Deliberante. Finalmente le dijeron, bueno, sí, no hay ningún problema, pero hay que pedírselas al cura párroco. Entonces, cuando van a pedírselas al cura párroco, el cura le dice, de ninguna manera les voy a dar las
banderas. Bajo ningún aspecto.
Exactamente.
Bajo ningún aspecto.
Porque no soy el propietario, dice, soy el simple depositario. El dueño de las banderas es el pueblo de Patagones. Y bueno, y ahí sigue.
Ahí tenés. Muy bueno. Yeah. Che, me tengo que ir de raje. Pero
quedate un poco más con nosotros, Martín.
Pero no, Adrián, no me hagas eso.
Siempre
Adrián,
corriendo, viejo.
Mirá la sutileza, escuchá, Adrián, la sutileza de nuestro musicalizador que está sonando Lisandro Aristimuño.
Muy bien.
Que es un vecino ilustre de Viedma. Un vecino ilustre. Y digo más, alguna vez, Adrián, podríamos meternos, y puede estar comprometido Leo también, con lo que significó aquel proyecto que tuvo Alfonsín de llevar la capital para aquel lado. Algún día podríamos hablar de eso, que en estos días volvió a tomar vigencia, ¿vieron?
Sí, ¿no? Bueno, no sé, si sabías, pero se viene la capital para acá.
¿Ah, en serio?
Sí, sí.
Ah, curiosamente no me habían dicho nada.
Bueno,
voy a tener que ir para allá.
Y vas a tener que venir para acá. A ver si nos dedicas un tiempito más largo.
Oh, ojalá. Adrián, placer.
Abrazo grande. Abrazo.
Buenas canciones, Leo Dan. Muy buenas canciones. No, en serio. Bueno,
gracias, Martín.
Hermoso lo que nos contaste. Y hasta la próxima. Nos encontramos próximamente.
Hasta la próxima.
Mi amor, ¿por qué?
Bueno, Leo, qué lindo, ¿eh? Yo tenía en mente que Brasil pedía las banderas, pero bueno, es un mito.
No lo sabemos, en no realidad sabemos, puede claro. Que, digamos, yo te digo mi opinión personal, digamos, como historiador haría mal en afirmar si eso ocurrió, digamos, si no he visto ninguna fuente. Es algo que constantemente se repite y es probable que tenga en algún punto de algún asidero real,
claro.
¿Verdad?
Uh-huh.
Lo que sí, como le decía recién a Martín, hubo muchos intentos de llevárselas, no solo del Museo Histórico Nacional, también varios presidentes intentaron devolverlas. Agustín P. Justo, que estaba casado con una maragata, siempre que visitaba Patagones venía con la idea fija de devolver esas banderas como un gesto de buena voluntad hacia un posible tratado, mercado común. Ya viste que Mercosur, digamos, esas cuestiones son de
cuidar las formas, ¿no?
Sí, pero aparte llevan muchísimos años de gestión, décadas de gestión, claro. Hasta que finalmente se puede concretar. En este caso, bueno, el mercado común, ¿no? Pero, por ejemplo, hablar de una moneda común que se ha hablado en los últimos tiempos, bueno, son cuestiones que llevan muchísimo, muchísimo de gestión. Y bueno, ya pensemos que en la década de 40 había algunas personas que estaban pensando en eso, ¿no? Y bueno, nos fuimos por las ramas, pero...
No, pero es posible que en todas esas idas y vueltas alguien haya dicho, che, devuélveme la bandera.
Claro.
Ahora, Leo, te quería preguntar, porque viste que los acontecimientos y las transformaciones sociales se dan, digamos, desde dos lados, porque hay alguien que empuja, un gobierno, un grupo dentro del gobierno que empuja, y por el otro lado surge desde abajo, porque la propia sociedad va planteando necesidades. Este vuelco que se está dando en Patagones, con la idea de presentarlo como un espacio turístico, con esto que decíamos antes, ¿no? Un museo a cielo abierto, ¿surge como iniciativa del gobierno o va surgiendo en común con los vecinos? ¿Hay una intención de mostrar? Pues cuando el pueblo pone en valor esas cosas desde el punto de vista turístico, ahí nace otro atractivo que tiene que ver con lo histórico, con el turismo, ¿no?
Claro, yo en este caso, digamos, si tuviéramos que rastrear de dónde viene esto, yo le, digamos, pondría todas las fichas en Emma Nossi. Emma, que siempre decimos luchó como una especie de Quijote, ¿sí? Casi en solitario durante décadas para preservar lo que hoy tiene Patagones, ¿no? Estos ranchos, la memoria oral, porque es ella la que empieza en 1951 a entrevistar a antiguos pobladores de la zona y empieza a registrar esas memorias, cuando esto recién se empezaba a hacer en algunos lugares del mundo como una cosa súper novedosa. Acá Emma también lo estaba haciendo, y como te decía, luchó en solitario hasta que en algún momento el municipio, en la década del 70, aprueba una ordenanza de empezar a intentar preservar parte del patrimonio que todavía quedaba, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, en ese momento Emma festejó, qué bueno, que conseguí un aliado, pero bueno, ahí se dio cuenta de que no alcanzaba con eso, porque la ordenanza, finalmente los vecinos, muchos vecinos no la respetaban, así que se seguían demoliendo
frentes,
claro, o construcciones que eran patrimoniales, digamos, que hoy serían consideradas patrimoniales. Pensemos que en la década del 60, la Itaparica, que estaba acá a orillas de, muy cerquita del muelle de Viedma, le colocaron una bomba y voló por los aires, porque se consideraba que molestaba la navegación, que hoy sería una joya tener esa embarcación ahí, o lo que quedara de ella. Sin embargo, bueno, eso para darnos una idea de de cómo se veía el patrimonio y, uh-huh. y los restos del pasado en ese momento, ¿no es cierto? No se le daba ninguna importancia. Y bueno, finalmente Emma se da cuenta que el camino que tenía que hacer era el más largo, ir a las escuelas y empezar con los más pequeños a generar conciencia de que era necesario preservar nuestro pasado, nuestro patrimonio. Y bueno, y ese camino más largo finalmente terminó dando frutos. Siempre decimos que cuando se demolió una construcción bastante importante que estaba ahí cerca de enfrente del muelle de lanchas, prácticamente muy cerquita del museo, Puerto Vararte, eso salió en todos los diarios de la época, ¿sí? Fue una cuestión muy importante para la sociedad y se vio reflejado en los medios de comunicación, uh-huh. y hubo movilizaciones de vecinos, etcétera. Bueno, esa es el síntoma de que todo el trabajo que había hecho Emma había estado dando resultados, ¿no? Que por supuesto no era solamente, finalmente, no era solo de ella, sino también de otros actores que se van sumando, ¿qué? Como el Estado Municipal, por supuesto, a través de las distintas gestiones, y también con mucho apoyo de entonces el presidente de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, que era Alberto de Paula, un personaje muy, muy importante para Patagones, por todo lo que significó en términos de preservación y de declaratorias, etcétera. Así que bueno, yo diría que es una concurrencia de distintos actores.
Es un conjunto. Leo, y te pregunto, y de paso, porque viste, a veces en la propia casa no sabemos lo que tenemos, hacenos de guía del museo y después de ese museo a cielo abierto. Alguien viene, nos está escuchando, incluso cualquiera que esté escuchando, aunque no sea de otro lado, que sea integrante de la comarca y no conoce, cuando hacemos un recorrido por el museo, por el que está adentro y por el que está afuera, ¿con qué nos encontramos?
¿Con qué nos encontramos? Y bueno, con la historia de Patagones, de la comarca, pero no solamente eso, sino con la historia de la Argentina, ¿sí? La historia de nuestro uh-huh. país en el sur, en la Patagonia. Podemos encontrarnos con las cuevas, donde vivieron estos primeros pobladores que llegan acá a fundar esta población. Podemos encontrarnos con el catalejo de Luis Piedrabuena, o algún regalo que le envió el emperador alemán, el Kaiser Guillermo, por haber rescatado de náufragos en el Atlántico Sur, náufragos alemanes. Uh-huh. Podemos encontrarnos con el mausoleo donde descansan los restos de Luis y de Julia Dufour en el templo parroquial. Podemos encontrarnos con La Carlota, ¿sí? Que es uno de los ranchos coloniales, o el Rancho Real, que es digamos la casa donde vivió el primer juez de paz que tuvo esta población,
¿sí? Ahí estamos hablando de
1820. Bueno, la Casa de la Cultura, que siempre se decía que era la casa de la Taona, pero en realidad hemos descubierto nuevos documentos y que dan cuenta de que esa era la casa del tonelero, ¿eh? Hoy uno dice el tonelero, ¿qué será el tonelero? Tal vez en Mendoza sepa muy bien, claro, lo que es el tonelero, pero en esa época era la única forma de guardar líquido, digamos, o era una bota hecha de cuero o algún tipo de recipiente así, o esos toneles hechos de madera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era un oficio muy particular. Y bueno, ahí sale la casa del tonelero. Exactamente. El que hacía los toneles vivía donde actualmente está la Casa de la Cultura.
Mira qué bárbaro.
Y así, bueno, después tenemos la Torre del Fuerte, sí, que siempre decimos la construcción más antigua de toda la Patagonia, ¿no?
Hay
una construcción.
¿Es de 1700?
1780. 1780 se terminó de construir. Pérez Brito dirigió su construcción. Y bueno, esa torre ha sido testigo de todas estas proezas, hazañas y también de los días tristes, ¿no? Porque también hemos tenido nuestras cosas no tan tan gloriosas.
Uh-huh. Ahora, las piedras de la torre, sí, ¿de dónde son?
Son parte de la barranca, digamos. Uh-huh. Vieron que Patagones, la margen norte del río Negro, tiene una barranca que nosotros decimos piedra arenisca. Dentro de esa piedra arenisca hay unas que se rompen muy fácilmente, que de hecho se erosionan rápidamente, pero hay unas vetas que sobre todo se ven en la zona de prefectura. Cuando uno pasa por enfrente del edificio, sí, de prefectura, van a ver que hay parte del muro que se ve muy cerquita del asfalto, y hay una parte que está muy desgastada, como que se va carcomiendo en la parte de abajo, y en la parte de arriba hay una veta que se ve muy claramente que es muy dura. Bueno, esa veta es la que se usó se usaba preferentemente para las construcciones. Pero en el caso de la torre, como era muy alta, se usó lo más duro que se encontró.
Mira vos, maravilloso. Bueno, Leonardo, gracias por compartir este momento con nosotros. Un lujo, y te comprometemos para otra vez, porque todo lo que tiene que ver con la historia, social, la historia cultural, bueno, hace en definitiva a nuestro andar, ¿no? A nuestra cultura. Así que enormemente agradecidos.
Bueno, no, agradecido soy yo, Adrián, de nuevo por este espacio y a disposición cuando gustes.
El señor Leonardo Dam es el titular del Museo de Manosi, licenciado en Historia, magíster en Ciencias Sociales, bueno, y sigue estudiando, ¿eh? Me estaba diciendo, actualmente haciendo un doctorado de Ciencias Sociales.
Estudios Políticos y Culturales.
Estudios Políticos, bueno, sí, bueno, por ahí. Hacemos una pausa y ya venimos con más temas. Gracias, Leo, ¿eh?